Efecto Doppler. Radio 3. El uso de la metáfora en la literatura, en la ciencia, en el cine, también en lo cotidiano, es el instrumento que nos ayuda a sobrevivir a la realidad. Quizás es lo que nos hace humanos. Es una de las ideas que ha sobrevolado toda la semana de Efecto Doppler y volvemos sobre ella porque hablamos con una poeta que usa el cuerpo como cartografía por la que recorrer los temas que la atraviesan: la desigualdad, el colonialismo, el viaje o los lugares seguros, la casa. Hablo de Ale Oseguera. Nos acompaña con el poemario Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. Las imágenes alegóricas se cuelan también en Hablando del asunto. La sección de Lara Hermoso se detiene hoy en un libro cuyo título es en sí mismo una metáfora. La luz difícil, novela de Tomás González, llena de símbolos visuales para hablar del dolor más paralizante, la pérdida de un hijo. Y antes de despedir la semana, queremos hablar con Lorena Carbajo a causa de la suspensión de la Semana Cronem, el evento cultural emblemático del otoño en Malasaña y también de la cultura de los 90. Recibe un saludo de Luis Vallejo en la parte técnica, en la redacción Sara Pardo, Enrique Mas y esta que escuchas, Esther Ferrer, y comenzamos con Vetusta Morla. Acaban de lanzar junto a Valeria Castro una canción que es el tema principal para la nueva película de Manuel Martín Cuenca, El amor de Andrea.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban, quién te puso la antifaz que mudó tu piel. Voy a seguir aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan, dónde te escondes para no volver.
Efecto Doppler.
Nuestra primera noche se repite en bucle. Palpita el universo en el ombligo de mi cama. Esferas de color eléctrico iluminan las torres de los solitarios. Prometiste no rasgar las páginas de mi libro. Yo confío y alimento con el vértigo los acordes del relámpago. Que no vieron los militares ni los hombres de ciencia, desertores del amor, por miedo. La culpa es del pianista eléctrico de la medianoche, que otra noche descarga nuestra melodía en las torres de los solitarios, distorsionando en mis sábanas los versos súbitos de una tormenta que ya no existe.
El círculo es una de las ideas literarias que más nos atraen, los ciclos que se repiten, los extremos que se tocan. En sí misma, la imagen de esta figura es la más simétrica que existe, en la que todos los puntos están a la misma distancia del centro. Mires desde donde mires, es una metáfora de la igualdad. Esto es una de las obsesiones de la poeta Ale Oseguera en su libro Mi rostro es un mapa de mi cuerpo, editado por Esto no es Berlín. La conocéis los oyentes de Radio 3 porque colabora en Todos somos sospechosos, Sara.
Sí, efectivamente. Y además de esto, la igualdad, el feminismo o el colonialismo son temas que aparecen en este poemario o ciclolibro o circuario, podemos inventarnos un nombre, para esta obra infinita en la que todo empieza pero no termina. El centro del viaje es origen pero también destino, escribe Ale. Buenas noches, Ale.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, está desde Barcelona y vamos a hablar de esta circunferencia continua. El primer capítulo comienza con una indicación y es que pone, viene de la última página, una invitación a leerlo de nuevo sin duda, y de hecho es que comienza con marcha 2, sin saber dónde está la primera. ¿Cómo planteaste la estructura del poemario para que no fuera lineal?
Pues vamos directas a la espiral y al bucle. Uh-huh. Muchas gracias por, primero que nada, por tenerme aquí esta noche, a ambas, a Sara y a Esther. Soy muy fan del programa, así que para mí es un placer. Y me estoy dando cuenta ahora de que el bucle es algo que ya había trabajado, y el círculo, escuchando el tema que habéis puesto, que está en el disco de Las Hermanas del Desorden, me estoy dando cuenta de que es algo que ya había explorado, ¿no? Estas repeticiones, esto de que siempre pasa lo mismo, pero a la vez no, porque un círculo es como el río, ¿no? No pasas nunca dos veces por el mismo río, ¿no? Está fluyendo todo el tiempo. Y un poco a partir de esta idea, cuando yo emprendo la marcha 1, que es la de esta deconstrucción de la identidad, este viaje hacia el interior, un poco me doy cuenta de que no es un viaje que tenga fin. El fin simplemente es otro principio, ¿no? Y a partir de aquí ya incluso abro los diálogos hacia culturas que no ven la muerte como un final, sino también como el principio de algo más, ¿no? Entonces siempre estamos avanzando hacia dónde, hacia un centro que quizá tampoco existe, ¿no? Si el círculo al final tampoco es un círculo perfecto, sino una espiral.
Uh-huh. Dedicas, Ale, además un poema a los espacios liminales, que para mí también son una gran obsesión. Dices, es un puente de vacíos entre origen y destino. Nadie nunca ha vuelto al origen, nadie nunca ha visto el destino. ¿Qué es la escritura para ti? ¿Tiene que ver con esto, con buscar espacios liminales?
Sí, más que buscarlos, explorarlos. Yo creo que ya, al menos considero que yo personalmente, y es un pensamiento que es común, ¿no? Hay muchos de nosotros y nosotras que ya vivimos en esos espacios intermedios. En mi caso, particularmente desde la migración, ¿no? Uh-huh. Desde ser una persona migrante, pero si hablamos de las disidencias también, ¿no? Todos estamos en este fuera del binarismo de algún modo, o explorándonos fuera de las estructuras que nos han condicionado a blanco y negro nada más, ¿no? Entonces, este espacio liminal como espacio intermedio, a mí lo que me gustaba de esta descripción de estos espacios híbridos, de culturas híbridas y de culturas ya totalmente en mestizaje, me gustaba la idea de... El espacio liminal suele referirse a un espacio transitorio, ¿no? Es algo que te lleva de un sitio a otro. Pero para mí, y en este poema lo que explora es qué pasa si nos quedamos a vivir en ese espacio liminal. ¿Qué pasa si Homi Bhabha, el antropólogo, el escritor, tiene esta metáfora de la escalera, ¿no? La escalera suele ser un sitio donde solamente lo usas para llegar a otro lado. Pero ¿y si nos quedamos a vivir en la escalera? Si hacemos de esa escalera y de ese lugar de incertidumbre y de movimiento constante un lugar habitable, ¿y con quién vamos a coincidir en este espacio liminal? Ya no solo hablamos de personas migrantes, también pueden ser personas simplemente racializadas, disidencias sexuales y millones de etcétera, de personas que están buscándose fuera de las estructuras sociales y políticas.
Uh-huh. Y si seguimos inmersas en tus poemas, hay un verso que dice: recitar es terminar el desnudo que empezó en la primera palabra del poema. Un verso que viene de una poeta escénica y del spoken word.
Mi madre me decía que las lágrimas hay que aguantarlas, que no te dejan ver al enemigo. Y así me mandaba con la mochila bien cargada, lista al campo de batalla. Ella, siempre tan lista para la guerra, no me enseñó qué hacer con la paz. Madre, ¿cómo distingo al amor del amante? No lo sé y por eso decido no hacer etiquetas, no lleno frascos con especias. El cilantro siempre se parecerá al perejil. Doy mucho y doy más. Y entre más huella y más cicatriz, más piedra en los zapatos, torcedura y esguince en la mano, jabón en los ojos, mordisco y resfriado, entre más muero, más de todo poseo.
Este es un poema que estuvo recitando Ale en el Poetry Slam. ¿Es la actuación o recital de la poesía una segunda vida del poema o una continuación de la misma?
Yo lo entiendo como una expansión del poema. Yo suelo hablar cuando hablamos de estos géneros que también son híbridos, que mezclan literatura, tradición oral y teatro, y en teatro ya hablamos de escena, ¿no? De cuerpo presente, además de lo que es la voz y el trabajo de una voz. Yo lo llamo, y es un término que estoy ahí tratando de acuñar, que es el de poesía expandida. Y esto también se traslada a quien trabaja artes visuales, por ejemplo. Para mí, sí, es una extensión de, podría ser. En mi caso, sí es verdad que yo empiezo siempre escribiendo, pensando en el papel. Tengo un gran respeto al libro y siempre quiero que el poema suceda y el texto sea en toda su enormidad en el papel, sin necesidad de que yo esté presente o de que tengamos algo más, otro medio más. Pero si yo me voy a poner delante y si yo voy a reinterpretar eso que escribí con el cuerpo, lo pienso como una pieza diferente, porque quizá ese poema mutará. El poema del libro nunca es el mismo que está en escena. Nunca, en mi caso al menos no, porque ya no solo es el lenguaje y la palabra, en mi caso el castellano, sino también está el cuerpo hablando, con lo cual tienen que complementarse, ¿no? Es como cuando en una película ves a alguien que está muriendo y dice, oh, me muero, y dices, vale, estás redundando, pues es lo mismo, ¿no? Para mí el lenguaje del cuerpo es otro, con sus propios signos y con sus propias estrategias, y lo que busco es complementar la experiencia estética y expresiva de la poesía a través de todos los lenguajes.
Esto me está recordando algunas de las cosas que decía hace unos días Martí Camini Punto, ¿no? Como el lenguaje de la lengua, pero de la lengua física. Y también nos decía aquí Agustín Fernández Mayo que lo importante de un escritor, de una escritora, es que escribiera mal. Es decir, que sedujera con una nueva forma de contar, que rompiera la norma. Y vemos que aquí, en este poemario, en realidad hay partes que básicamente hay una intromisión de la dramaturgia, ¿no? Del teatro.
Sí, está esto, y luego también hay un intento de hacer caligramas, porque ojalá tuviera más educado el tema visual y el diseño tipográfico, y ya sería esto mucho más grande y habría más cosas, ¿no? Pero sí, es un poema que específicamente habla de todas las voces que tenemos en nuestro interior, en ese momento que descubrimos, como decía el gran escritor, contengo multitudes, ¿no? Y claro, desde la escritura, para mí también es interesante la hibridación de géneros, y en este poemario era clave, porque si estamos hablando de identidades ya híbridas y de mestizaje cultural y de fusión, etcétera, no podía, yo me parecía totalmente incoherente casarme con géneros puros, ¿no? De ahí que utilice este poema, este enclave totalmente teatral, con los personajes y diseño tipográfico incluso también, por esta intención de que la poesía sea campo de experimentación y también de hacer un texto redondo, ¿no? Desde la forma también.
En la radio la voz es lo más importante, no el sonido que se emite por nuestra garganta, sino pues lo que decimos, ¿no? En un capítulo explicas las cuatro voces que habitan en ti, que justo es este del que estás hablando, en el que está la dramaturgia, ¿no? Entonces yo me viene la inquietud de saber desde cuál de ellas nos hablas hoy.
No lo sé, espero...
Igual es una nueva.
Igual es la voz de la radio, la que vocaliza bien cuando habla y utiliza un lenguaje neutro y cosas así, de esta educación radiofónica que tengo. Igual la voz 5 sería la voz que utilizo para estar en el micrófono.
Uh-huh. Partiendo otra vez y volviendo al poemario, el preámbulo de Mi rostro es un mapa de mi cuerpo comienza con una reflexión sobre el amor, que dice: amamos como el animal herido, haciendo daño. ¿Hay una forma de amar sin hacer daño?
Wow. En mi caso particular, y bueno, no, en general, podría aventurarme a hablar de generalmente como seres humanos, No, porque tenemos mucho miedo. Entonces, tarde o temprano vamos a terminar hiriendo. Y sobre todo vendrá a partir del miedo y las inseguridades. Entonces sí que creo que podemos aprender a pedir perdón de manera sincera y estar conscientes de que tenemos uñas y están afiladas.
Madre mía, es que dan ganas de quedarse callada o de estar tomando apuntes. Tenemos uñas y están afiladas. Como decíamos, hay muchos temas que te atraviesan y que tienen que ver con lo que estábamos hablando, con el viaje, pero bueno, también con la casa, ¿no? Porque casi todos los poemas comienzan con una cita y imagino que tienen mucha influencia en los poemas que vienen detrás, pero claro, es inevitable fijarse en Gioconda Belli, aparece dos veces con los mismos versos: mientras camino sigo llenando la casa de hojas. Antes nos estabas hablando, bueno, pues de esa condición migrante, ¿no? Y también, bueno, pues de los cuerpos que a veces no encajan en la norma o en una supuesta norma. El viaje y el hogar parecen casi ideas contrapuestas. ¿Qué significan para ti? ¿Lo son así? ¿Ideas opuestas?
Un poco sí, y se piensan, o las pienso desde el esfuerzo de la construcción de ellas. Es decir, este poema en particular, Techo Desconocido, lo escribí pensando en esta idea de despertar y ver un techo que no sabes dónde estás, ¿no? Y creo que cuando emprendemos un viaje, en mi caso el viaje de la migración, de ir a otro país, a vivir a otro sitio y construir una vida en otro lugar, te lleva a despertar en techos desconocidos, ¿no? Y a, de alguna manera, buscar algo imposible, que es el techo de la casa familiar. Y todo viene también en la vida cotidiana, de pensar esta pregunta que a uno le hacen siempre, que es cuando, no sé, yo voy a México a ver a mi familia y me dicen: ah, ¿vas a casa? Y yo pensando, bueno, no, mi casa es en Barcelona, ¿no? Pero entonces, claro, tienes esta doble casa, que en realidad tampoco es que tengas dos casas, es que no tienes ninguna porque vives en el tránsito, ¿no? Y hay un poco esta reflexión de, vuelvo al espacio liminal, ¿no? Del tránsito como un lugar habitable.
Uh-huh. Y está muy presente en México, como estamos diciendo, que es tu país natal.
Uh-huh. ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos.
Y también está la lengua azteca, el náhuatl, con palabras como, bueno, espero no equivocarme, porque a mí resulta complicado. Nemilitzli. Bueno, vamos a intentar. No, hemos intentado.
La TL ya sé que es complicada.
Es complicada.
Si pones una Z adelante ya, bueno.
Claro, como... sí.
No, pero la Z, pronunciarla, la podéis pronunciar como S.
Ajá.
O sea, mira, tal cual. Estamos ya aprendiendo también a pronunciar.
Y mi náhuatl tampoco es muy bueno. O sea, soy un poco autodidacta entre libros, diccionarios y tutoriales de YouTube. O sea que tampoco voy de nativa, ¿verdad? Que quede muy claro, pero sí, sí sé que Nemilistli es como si fuera una S.
Vale, después también está Tonatiu, Chaclar, Coatl, son un montón de palabras, como estamos diciendo, en la lengua azteca, que Ale pues se pronuncia mucho mejor que yo. No sé cómo dialogan estas palabras con el castellano, que aunque también es tu lengua, es una lengua colona, ¿no?
Uh-huh. Sí, a ver, el español que se habla en México está bastante contaminado y mezclado de palabras de origen náhuatl, mucho menos de lo que deberíamos, ¿no? Deberíamos haberlo incorporado muchísimo más, Y desde aquí pienso que deberíamos ser bilingües en México, al menos en náhuatl. Hay gente que es bilingüe, hay personas que son bilingües, afortunadas ellas. En mi caso no, en mi caso yo nací en una familia netamente mexicana, que quiere decir que ya es una mezcla desde lo católico cristiano y la cultura de que vino de España y lo que nos queda de tradiciones prehispánicas, no solo de la azteca, sino por ejemplo de la tarasca, o en mi caso de mi familia que está en Veracruz, pues ahí están los totonacos, ¿no? Y en el sur tenemos otro tipo de culturas. En mi caso, la exploración del pasado prehispánico de México viene también de entenderme desde allí, de decir, bueno, ¿qué parte de mí todavía entiende el elote, ¿no? Y el maíz, ¿no? El elote es como le llamamos al maíz, que viene de la palabra elotl, que es la palabra náhuatl. Entonces, como hijas e hijos del maíz, me lo preguntaba, es decir, ¿qué conservo? Estamos totalmente desapegados, sin afán tampoco de ninguna apropiación de ir yo de, ah, no, es que yo soy indígena. Pues no, yo ya soy una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero al ser esa mezcla de muchas cosas, pasaba mi estudio por allí y por saber qué tanta culpa también tengo yo, qué tanta responsabilidad tengo yo como mexicana de la del genocidio cultural de las culturas prehispánicas también, porque no es solamente una colonización la que sucedió a partir de 1492, sino también la que todavía existe a través de la negación y la apropiación de elementos de culturas prehispánicas que están vivas todavía en México.
Y ya que estamos hablando de esto, nos gustaría mucho que nos recitaras Herede la Tierra, a ver si podría ser.
Sí, claro que sí. Este es el poema que tiene un cuadradito,
sí.
Un dibujito. Y comienza con un lema del lema de la lucha zapatista, es con el que abre, que es la tierra es de quien la trabaja. Y un verso del poeta Anahuatl Ayocuan Quetzpalcin, que dice que se repartan flores de maíz tostado, flores de cacao, que permanezca la tierra. Yo tenía un pedazo de tierra. De ella aún brotan calabazas tamaño puños de gigante, elote de grano, muela sana, chiles de hacer llorar. La vi, primera vez, imagen satelital. Una cabra fantasma podando la hierba, un grupo impar de niños jugando fútbol, la frontera no trazada entre el ayer y el mañana, un camión cargado de grava, un cuadrado rojizo en una calle sin luz, y las calabazas recién cosechadas. Yo heredé esta tierra. Mi padre la trabajó, pagó por ella, dejó que otros la plantaran, la defendió del hormigón y vio crecer elotes, chiles, calabazas, y a mí, escurriéndome entre el maíz, como premonición de mi futuro en pasillos de edificios y rascacielos, de una tierra que no es ni nuestra ni tierra. ¿Para qué quería mi padre esta tierra? ¿Para ofrecerme un salvavidas? ¿Qué hace con una lancha quien no sabe remar? Yo no trabajaré nunca esa tierra. Tendría que abandonarme y volver, ¿y para qué? Desconozco el lenguaje del campo, no sé más que plantar lágrimas. Los gigantes no beben lágrimas, no llora el capital. Yo no merezco esta tierra, pero tengo un presente. Mi padre tenía un pedazo de tierra. En ella plantó mi refugio.
Bueno, muchísimas gracias por recitarnos. Ha sido
Estamos
muy emocionante.
Muy emocionadas, sí, Ale.
Yo también. Yo también. Muchísimas gracias a vosotras por este espacio.
No hace falta ni que te pongamos rever.
Ah, ¿no? Bueno, mira.
Tienes una resonancia natural maravillosa en la voz, sí.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
En el poema que acabamos de escuchar, que se llama Heredé esta tierra, los versos se desplazan de sus líneas y se colocan alrededor de un cuadrado que pretende mostrar la finca donde se cultivan las calabazas, que justo lo estábamos hablando antes, ¿no? Que se da este cambio tipográfico. ¿Cómo brota la forma de este poema?
Pensando tal cual, no tiene mucho misterio en esto, en un pedazo de tierra que no trabajaré en México. Y me llamó mucho la atención porque este poema lo recité por primera vez en la Senia, en Cataluña, en un pueblo en el que tuve la fortuna de hacer una residencia artística. Y hicimos un recital en la biblioteca. de ahí de la Senia, y yo lo recité y siempre pienso pues en esto, ¿no? En esa tierra que yo no tendré, ni trabajaré, ni haré nada con ella, y que no está, ¿no?, en mis manos, porque he emigrado, porque me dedico al periodismo y a la literatura y no sé trabajar la tierra, ¿no? Y al finalizar el recital se me acercaron unas mujeres muy simpáticas a decirme que les había tocado mucho ese poema porque también habían dejado la tierra de sus padres en sus respectivos ciudades y lugares de origen para venirse, en el caso de ellas, ¿no?, a la Senia a trabajar. Y, o que una de ellas había estado en Barcelona y ahora había vuelto al pueblo, pero ya no tenían ese pedazo de tierra, ¿no? Y pensaba en estos diálogos que podemos tener y en los desplazamientos que tenemos, que en mi caso sí que me he desplazado, tengo un océano, ¿no?, de por medio, pero que no todos ponemos el océano de por medio, bastan unos kilómetros para empezar a dejar y una raíz y abandonarla y saber que no vas a volver, o al menos no del todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que pudiéramos dialogar unas señoras catalanas con una inmigrante mexicana en un pueblo de Cataluña, ¿no? Y me pareció muy, muy bonito, y me parece que es el gran poder de la poesía.
Pues esto es Mi rostro, es un mapa de mi cuerpo, editado por Esto no es Berlín. Ale Oseguera, ha sido un placer tenerte aquí en Efecto Doppler.
Para mí un gran placer, estoy muy contenta, estoy nerviosa y mira que son años ya en el micrófono, pero para mí es un placer escuchar vuestras opiniones y vuestras preguntas, y en un rato nos escuchamos en Todos Somos Sospechosos.
Claro que sí, en un rato volvemos a escucharte. Un abrazo enorme, Ale.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.